Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
La vuelta al cole y el apoyo a la hostelería a nivel local son algunos de los temas en los que nos vamos a centrar en este tiempo de actualidad aquí desde Pontevedra. Soy Silvia Vieito y, claro, todo está afectado por la situación sanitaria. Vamos a conocer los últimos datos con Pablo Romero.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes, Pablo.
Hola, muy buenas tardes, Silvia.
¿Y qué nos dicen esos datos?
Pues que hoy son 8 casos activos más de coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. La cifra total a día de hoy es de 226 infectados, de los que solo 6 están hospitalizados, 2 pacientes en la unidad de críticos del Hospital Montecelo y otros 4 ingresados en planta. Pese al aumento de los casos, 5 pacientes se han curado en las últimas 24 horas y nos mantenemos como la segunda área sanitaria gallega con menor incidencia de la pandemia.
En canto tempo, imos preguntarlle dende Meteo Galicia a María Souto a ver que tal se presenta esta nova semana. María, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Temos anticiclón?
Sí, efectivamente, pouco a pouco irá entrando o anticiclón en Galicia e aparte de deixarnos tempo seco e estable, tamén irá traendo aire cada día un poquinho máis cálido. De momento, hoxe en Pontevedra comezábamos a xornada con temperaturas bastante frescas, 11 graus de mínima tivemos esta madrugada, o día quedará con valores alrededor dos 25 graus de máxima, un día no que o ceo non vai estar completamente azul, estaremos con alternancia de nubes e claros. A tendencia para por os próximos días é a continuar con tempo seco e cada día cun pouquiño máis de calor.
Bueno, pois pouquiño a pouco. Moitísimas grazas, María. Boa tarde.
Boa tarde, ata logo.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Ya te hemos comentado que Marín ha sido uno de los concellos que más facilitó que se ampliasen terrazas cuando los hosteleros no podían abrir dentro de sus locales.
Pero eso no quiere decir que se les dé manga ancha y por eso han comenzado las inspecciones.
Vamos a hablar de ello con la concejala responsable. Marían San Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Habéis encontrado algún local que no cumpliese con las terrazas?
Bueno, pues la verdad es que, a ver, por encontrar, sí, de lo que se trata más que de multar, se trata más un poco pues hacer que se corrijan situaciones en las que, bueno, pues se producen aglomeración de gente por estar muy próximas mesas entre sí. A veces que incluso los propios usuarios, y yo ahí me incluyo, ¿no? A veces si te vas a sentar en una terraza y en vez de 4 somos 6, pues al final te pones a mover alguna mesa o sillas o así. Entonces eso hace que también la distancia entre la clientela y los usuarios pues no sea la correcta. Entonces, bueno, de lo que se trata esa inspección es un poco corregir determinados puntos en los que teníamos quejas y demás, y de paso pues ya se hizo un poco una inspección global de toda la hostelería.
¿Se revisa entonces la distancia y también el número de mesas?
Pues sí, nosotros desde un principio, a pesar de que bueno, como decías, pues quisimos colaborar con la hostelería, facilitando nuevos espacios y demás para poner mesas. Pues, hombre, tratamos de que las distancias siempre fueran un poco pues posibles de cumplir, ¿no? Entonces hicimos unas pegatinas para que también la policía le fuese más visual, mucho más fácil llevar el control de las terrazas. Entonces, bueno, pues siempre algún hostelero, pues lo típico, metes alguna mesa por el medio, a veces pues porque incluso te la piden, ¿no? Pues somos más, pues por facilitarlo. Pero claro, llega un momento que si después las distancias no se cumplen, eso no se puede permitir. Entonces, bueno, esta inspección era sobre todo para eso, para tratar de corregir la deriva a la que nos llevaba el verano, que era como, uy, que ya nos estamos pasando. Y entonces ese era el objetivo de estas inspecciones, que por cierto no fue la primera que hicimos en el verano, pero esta fue un poco ya un poco más drástica, en el sentido de hasta aquí y os tenéis que apañar con esta zona y no podéis poner más que X mesas.
Porque habéis recibido muchas ampliaciones, muchas peticiones de ampliación de terraza, incluso alguno que no la tenía tampoco para poder abrir. ¿Cuántas podrán haber sido? ¿20, 30?
Uf, muchas, la verdad es que muchísimas. El objetivo de estas ampliaciones fue intentar colaborar con la hostelería en general. Es verdad que en sitios como puede ser, por ejemplo, la zona de la Alameda, donde ya había muchos locales con muchas mesas autorizadas de años anteriores, por el tema del distanciamiento, pues ahí se tuvo que a veces reducir el número de mesas. En cambio, otros sitios en los que casi no tenían terraza o no tenían, pues se trató de facilitar ampliando, quitando zonas de aparcamiento, intentando ampliar las aceras. Pero bueno, eso por un lado, esto siempre crea un poco de controversia porque siempre hay gente que está a favor, otra gente en contra. A ver, lo que está claro es que había muchos locales que con el desconfinamiento no podían abrir sus locales de hostelería porque no tenían terraza, o si tenían dos o tres mesas y solo podían colocar una, pues lo que tratamos es de colaborar un poco con todos.
Claro.
La vida sigue, hay que tratar de adaptarse a esta nueva normalidad y, en la medida de lo posible, también facilitarles que ellos pudieran abrir. Y ese fue el objetivo, tratar de ampliar zonas nuevas, pero siempre con un poco, con un control y con una coherencia. La gente también tiene que poder pasar por las calles y poder pasear y no tropezarte con las mesas.
Por eso se hacen estas inspecciones, y es muy buena idea que las inspecciones las hagan técnicos municipales acompañados de agentes de la policía local, porque hay gente que se altera mucho cuando les tienes que llamar la atención.
Pues sí, a ver, lo que tratamos es, bueno, pues la arquitecta, la delineante o así, siempre acompañada con la policía local, pues eso, para que se vaya tomando notas, se verifique, y al mismo tiempo, porque bueno, todos sabemos que la policía local pues tiene un poco más, ¿no?, impresiona un poco más, y en caso de que alguien no quiera, pues incluso se podría proceder a bueno, pues una sanción. Pero de lo que se trató en esta inspección, más que de sancionar, como decía, es de corregir. Nosotros era con afán de corregir y no de multar.
Pues con ese espíritu está trabajando el Concello de Marín para ayudar y al mismo tiempo controlar al sector de la hostelería. Hoy nos lo ha explicado la concejala Marian San Martín. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a cambiar de tema para hablar de la vuelta al cole.
Este viernes muchos niños de 0 a 3 años vuelven a las guarderías, a las escuelas infantiles.
Hablamos del caso de la de Meaño con su alcalde, Carlos Vieitez. Muy buen día, boa tarde.
Hola, muy buen día.
Finalmente, ¿qué día vai a abrir a escola infantil?
Pues o inicio, a apertura está para o día 7, o día 7 de septiembre, en horario de mañana tarde, de 8 a 8 aproximadamente, de 8 a 20 horas.
Que é o mesmo horario que en anos anteriores, sí. Moi amplo. Xa se falou coas familias de todas as novidades deste curso?
As previsións nestes próximos días, falar cos pais. Haberá novidades, establecer os mesmos ratios, contamos con 50 alumnos, 4 menos que o ano anterior, e evidentemente hai un protocolo de anticovid que hai que aplicar, e entón a intención é convocar os pais en diferentes datas para explicarlle o funcionamento. As principales modificacións será un acceso escalonado dos nenos, estableceránse tamén grupos de convivencia estable, e o comedor sigue se mantendo, e, bueno, control de temperatura, xa os pais os teñen que facer control de temperatura unha vez que se enda os nenos da casa, porque teñen algunhas décimas que non levan ao centro, e tamén control de temperatura na entrada. E logo os pais poden acceder ao centro, pero non poden acceder ás instalacións. Os nenos tendrán que ter un calzado permanente no centro. E outra novidade é que aplicamos a gratuidade. Fixamos un convenio coa Xunta de Galicia, con política social, e temos a gratuidade do segundo neno, do segundo irmán que vai a guardería, pois non pagaría.
Claro, porque hai que dicir que as escolas da Galiña Azul son as que paga a Xunta. No caso de Meaño, como non hai, é unha escola municipal que paga o Concello. E aínda así, conseguiuse ese acordo coa Consellería de Política Social para facer como no resto de escolas infantís, que no caso das familias que teñen un segundo fillo que vai á gardería, que sexa gratuito.
Efectivamente, aderímonos a ese convenio.
outra das novidades deste curso, polo tanto, moi interesante neste curso atípico que, ademais dos horarios, de que os nenos teñan roupas ou para utilizar na escola infantil, houbo que facer algunha obra ou algún cambio especial?
Efectivamente, o ano pasado fixemos, en setembro do ano pasado, fixemos unha obra bastante importante, que é a climatización das aulas, e tamén cambiamos o que é a iluminación, aplicamos o que é a eficiencia energética, cambiamos a LED. E este ano fixemos o acondicionamento exterior, porque se potencia o que é as áreas...
o aire libre, claro.
O aire
claro.
libre, digamos. Mm. Entón, bueno, modificamos, fixemos unha serie de modificación nos patios e tamén a acera que hai de acceso, pois ampliámola para que, se se cruzan ambos países, que teña maior amplitud para guardar o distanciamento social. Sí que fixemos obras, sí, ano pasado e este ano levamos feitos unhas obras considerables.
Pois moi importante todo o que trae, facilita maior distanciamento social e tamén os espazos ao aire libre, potencialos, que este curso o de ter un patio cuberto é, vamos, a xoia da coroa neste momento co necesario que se vai facer. Falamos da apertura da escola infantil, que mentres as escolas da Galiña Azul van a abrir todas o venres, no caso de Meaño será a partir do luns, cando volvan os rapaces. Ademais, lembramos as familias de Meaño que está aberto xa o prazo para pedir axudas á compra de material escolar, neste caso, para alumnado de infantil, primaria e secundaria. Falamos da volta ao cole co alcalde Carlos Vieitez. Moitas grazas.
A vostedes.
Herrera en Cope. Cope Pontevedra.
Estar informado.
Y de la vuelta al cole, hemos vuelto a hablar también con directoras de alguno de los colegios de Pontevedra o de Vilagarcía.
La directora del Xunqueira 1, Susana Diéguez, nos contaba cómo intentaba calmar a las familias, porque estas semanas estamos teniendo cambios constantes, anuncios de que ahora es obligatoria la mascarilla también en clase, entre 3 y 6 años se recomienda.
Hay muchos cambios. Hemos llamado a colegios de infantil y primaria porque después de las escuelas infantiles de las que hablábamos, van a ser los primeros en volver a clase el día 10. En el colegio de Rubians de Vilagarcía vamos a escuchar en primer lugar a Conchi Barreiro, que es su directora y nos ha descrito algunos de los cambios que han estado haciendo en el centro.
Os máis visibles son sinalizar o centro, que a entrada e os corredores, e poñer a cartelería, sinalizar as distintas zonas nos patios para poñer a cada neno, o sea, cada grupo de nenos nunha zona diferente durante o recreo. Eso visible. Logo, a nivel organizativo, pois pues, sí, bastante. Temos que desdoblar o comedor, hai que entrar escalonadamente, a saída igual. Entonces, bueno, a nivel organización hai bastantes cambios. Mañá temos reunión con todo o claustro para concretar efectivamente o que temos pensado, si o vemos xa sin ningún detalle para corregir, para remitirlo mañá ás familias.
Lo de pintar los patios para marcarles a los niños de dónde no se puede salir es algo que han hecho muchos colegios. También es un cambio que nos ha comentado la directora del Colegio de Pontevedra, Xunqueiro 1. Escuchamos ahora a Susana Diéguez.
Comprar todo el material para tener, estar abastecidos de papeleras, de geles hidroalcohólicos, de dispositivos también para los geles, de material para de limpieza, de pintar en los patios también donde van a estar situados los niños, porque claro, vamos a tener 6 puertas de entrada y lo que hicimos para mantener la distancia de seguridad, también hacer unos círculos en el suelo de colores para que cada alumno se coloque en un círculo, ¿no?
Pocos colegios andan sobrados de espacio y mucho menos en las ciudades. La directora del Colegio Álvarez Limeses, aquí al lado de nuestra emisora de COPE, en Joaquín Costa, nos ha hablado de su caso. Aurora Cañizares.
Bueno, este colegio es un colegio del año 60, ¿vale? Es un colegio que está a tope de alumnado, con lo cual, más espacios disponibles no tenemos. Hemos tenido que desdoblar un sexto porque teníamos 26 y eso ha hecho, bueno, pues que se tenga que ocupar la clase de inglés y que no haya desplazamiento y que la clase de música pues pase a ser el aula de religión. Pero bueno, eso son circunstancias del COVID.
Mantener el metro y medio en clase también es complicado en el Colegio Xunqueira 1, aunque podía ser peor. Escuchamos de nuevo a su directora, Susana Dieguez.
A ver, aulas de 18 alumnos, pues no habría problema para mantener esa distancia de un metro y medio. A partir de 18 alumnos ya es un poquito más complicado, ya no te da el metro y medio, tiene que ser un 1,40, más o menos.
Y ante tanto cambio, las familias tienen muchas dudas. Ya falta poco para que se pueda informar ya de todo en concreto, en cuanto a mañana se incorpore, el día 1, todo el profesorado después de sus vacaciones. A partir de ahí se empieza a explicar el protocolo a las familias.
Eso es lo que van a hacer en el Colegio Álvarez Limeses, tal y como nos ha detallado su directora, Aurora Cañizares.
Tuvimos unas reuniones así con el AMPA, pero fueron un poco informales. Nosotros empezamos mañana, ¿vale? Y entonces pasado tenemos un claustro donde repasamos todo lo que es el plan COVID, el plan de contingencia, el programa de adaptación y luego al día siguiente se colgará todo en la web del colegio y después empezarán las reuniones con los padres, antes del 10, siempre.
Porque estas semanas estamos teniendo cambios constantes, anuncios de que, pues lo decíamos, ahora va a ser obligatoria la mascarilla también sentados en clase, que entre 3 y 6 años se recomienda usarla.
Así es, la directora del Xunqueira 1, Susana Dieguez, nos contaba cómo intentaban calmar a las familias.
Nosotros comprendemos que los padres están muy preocupados porque estamos recibiendo ya durante el mes de agosto, que sepas que muchos directores, casi todos, estuvimos en el colegio, recibimos pues muchas llamadas de los padres, padres preocupados, ¿cómo vais a hacer? ¿Se va a empezar el curso? ¿No se va a empezar? Unos nos hablaban de por qué no es por esto videoconferencia, bueno. Y otros, pues no, porque claro, no pueden tener los niños en casa debido al trabajo. Entonces, bueno, hay de todo. Se ve gente muy preocupada, ¿eh?
Familias preocupadas y profesores con una presión terrible. La directora del Colegio de Rubians, Conchi Barreiro, nos ha confesado que lleva sin dormir bien desde que empezó el confinamiento.
Estamos durmiendo desde marzo todos muy mal. Non só o último trimestre que foi moi duro, moi duro, moi duro para todos, a nivel papeleo, a nivel acompañar as familias e os nenos, traballo de dirección, máis traballo de aula xuntos, dende a casa, de luns a domingo, mañán, tarde e noite, e no verán seguimos todos traballando a tope para poder preparar un plan que consideramos que tiñan que facer técnicos e non nós.
Y con la vuelta al cole, después de tantos meses, hay muchos cambios a los que adaptarse. Estos son los más complicados de cumplir para la directora del Álvarez Limeses, Aurora Cañizares.
A mí, por ejemplo, lo más difícil de cumplir me parece pues que los de infantil se pongan las mascarillas. No tienen recomendado que se pongan las mascarillas. Pero, sin embargo, cuando vayan por dentro de las instalaciones del centro, deberían ponérsela. Nosotros hacemos esa recomendación. ¿Por qué? Porque pasan por zonas donde pasa todo el resto de colegio. ¿Y lo más difícil qué va a ser? Pues que los propios niños no salgan de los recuadros asignados en el recreo. ¿Qué es lo más difícil? Mantener la puntualidad, porque si tú llegas tarde en tu turno no vas a poder entrar después. ¿Qué va a ser más difícil? Pues durante los recreos que nadie se mueva de su recuadro, del rojo, del amarillo, del verde, porque vea a fulanito, su amigo, que hace que no lo ve no sé cuánto y se vayan a abrazar. Mantener la distancia entre los niños.
Pues así estamos ante la vuelta al cole. Hay que decir que para las familias que tengan dudas sobre los protocolos, los genéricos de la Consellería de Educación o de Política Social, en caso de las guarderías de las escuelas infantiles, están publicados en las páginas web de la Xunta. Claro, el protocolo a nivel general. Después, cada centro tiene que adaptarlo a su situación y pues hay un montón de matices. Lo comentaba Aurora desde el Colegio Álvarez Limeses. Los niños pequeños de 3 a 6 años no tienen como obligatorio usar mascarilla, aunque se recomienda, pero desde su centro sí ven que sería lo mejor que la llevasen en zonas comunes, como en los pasillos, porque coinciden todos los niños. Así que vamos a estar muy pendientes de cómo volvemos al cole este septiembre.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:10, escuchas tu COPE más cercana en esta sintonía de COPE Pontevedra. Hoy pendientes de la vuelta al cole, por un lado, de también la vuelta de las vacaciones, ya pudiendo haber hecho balance de lo que ha sido este verano para el sector de la hostelería, y con muchas dudas y preocupaciones para los locales de ocio nocturno que han tenido que cerrar después de abrir en julio. De nuevo en agosto cerrados. Queremos hablar del caso de Vila García de Arousa, donde ya han facilitado los trámites para que en breve puedan abrir los locales de ocio nocturno. Son novedades que te contamos en este tiempo de actualidad local. Soy Silvia Vieito y conmigo está Pablo Romero. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia.
Vamos a hablar de hostelería y de economía en general, porque este lunes Pedro Sánchez se reúne con los principales empresarios del país en medio de un panorama preocupante en lo sanitario y en lo económico, complejo también en lo político. El objetivo es allanar el camino para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, que son vitales para la reconstrucción ahora en pandemia.
Así es, y es un encuentro que no pasa desapercibido tampoco para las asociaciones de empresarios de Pontevedra y Osalnés, que piensan que vienen por delante meses muy complicados. Por eso insisten en la necesidad de hacer llegar por parte de las administraciones más ayudas para los comerciantes más afectados.
Es el caso de AGE Pontevedra. El presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, Jesús Rey, aboga por prorrogar los ERTES y la prestación por cese de actividad de autónomos.
Y hablando con pequeños empresarios y medianos, jóvenes de la provincia, lo están pasando mal, a pesar de que están replanteando las empresas, pero la situación se prevé, bueno, pues difícil, ¿no? Entonces yo creo que sí que sería interesante pues solicitar la ampliación de los ERTES para muchas actividades, continuar con los ceses y un poco apoyar más, sobre todo a los sectores más dañados, ¿no? El tema de todo el ocio nocturno, todo el tema de hostelería, el pequeño comercio, que también que parece que en verano tuvo un poco de oxígeno, pero no lo veo tan fácil a partir de septiembre y octubre, y cómo están evolucionando las cosas además.
Los sectores económicos más afectados varían ligeramente en función del territorio en el que se encuentran, pero todos están a expensas de lo que suceda en el ámbito sanitario con la incidencia de la pandemia.
Mientras que en Pontevedra el pequeño comercio tuvo un verano mejor del esperado por los meses de abril y mayo, en ayuntamientos más pequeños como Cambados, los ingresos se han reducido en un 60% con respecto a la anterior temporada estival.
Un porcentaje de la Asociación Cambados Zona Centro que nos indica que el sector textil y el de electrodomésticos siguen siendo de los más perjudicados desde el inicio de la pandemia.
Para promover el consumo, la asociación apostará este otoño por impulsar las ventas online de la mano de la mancomunidad de Dosalnés. Hay sectores que no se están recuperando y que necesitan más ayudas del Estado para no acabar echando el cierre. Juan Rey, el presidente de Cambados Zona Centro, pide también políticas más activas por parte del Ejecutivo Central.
Así, yo creo que tiene que haber unas políticas económicas más activas, de liquidez, de impulsar el consumo. Tiene que, y los ERTES, alguno tendrá que alargar el tiempo, ¿no? Para favorecer esos sectores que están muy tocados, que no han recuperado, porque las ventas, sí que hay ventas y sí que hay consumo, pero no es el mismo del año pasado, ¿no? Sobre un 60% menos o sí.
La Asociación Cambados Zona Centro calcula que en el plazo máximo de 2 meses esté en funcionamiento esta aplicación de venta online de la Mancomunidad de Dos Alnés.
Mientras que por parte de AG Pontevedra, en este mes de septiembre impartirán formación para empresarios y autónomos bajo el abanico de la iniciativa Pontap Store, además de impulsar también una nueva edición de su aceleradora Ría de Arousa para favorecer la generación de empleo y la creación de nuevas empresas.
Y hay que recordar que en la ciudad de Pontevedra, para incentivar las compras, hay 2 campañas de vuelta al cole. La del Centro Comercial Urbano Zona Monumental, con regalos para la gente que compre en sus establecimientos asociados, y también la del Concello de Pontevedra, que en otra lista de establecimientos que se va a publicar en la web pontevedra.gal, ahí también hacen, en este caso, no un sorteo de regalos, sino un rasca y gana. Rascamos el boleto que nos den con nuestra compra y ahí vemos si nos tocan más vales de compra para seguir gastando dinero. Bueno, ahí regalado, dinero regalado en el comercio local. Son iniciativas que están en marcha, como en Vila García también la campaña de bonos Sonda Casa, que hasta finales de este mes de septiembre se van a poder canjear y que este fin de semana se han vuelto a vender en la Plaza de Galicia de forma presencial, pero todavía quedaban algunos bonos de esos 30 euros, que nos dan 30 euros por 20 que ponemos nosotros. Así que el dicho de nadie da duros a 4 pesetas, en este caso es todo lo contrario. Vila García sí que da 30 euros por 20 para gastar ese dinero en un montón de establecimientos, ya no solo comercio propiamente, sino servicios también, fisioterapia, estética. Hay un montón de emprendedores que son ayudados de esta forma desde el Concello de Vila García. Son novedades que te contamos en lo económico en COPE. Ahora vamos a ir con la noticia del día que nos ofrece Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Os Alnés, que es en lo sanitario la recuperación de la cobertura médica en Forcarei, en el centro de salud de Forcarei, después de la baja imprevista el pasado miércoles de un facultativo de medicina familiar. Y pues según el Sergas, no ser administrativamente posible sustituirlo el jueves, se ha normalizado ya el servicio en la jornada de el viernes, después de que el martes ya la pediatra retomase también su actividad, que semanalmente distribuye su jornada 2 mañanas completas en Forcarei y media jornada del viernes. Complementariamente, si hablamos del servicio en esta zona de Forcarei y Tabeirós, 2 jornadas hace también la pediatra semanales y media jornada el viernes en el centro de salud de Tenorio, en el concello de Cerdedo Cotobade. Así es como está distribuida la atención sanitaria en estos centros de salud. Aquellas situaciones clínicas que no pueden atenderse en Forcarei o en Tenorio se derivan al servicio de urgencias o al servicio de pediatría del Hospital Provincial de Pontevedra.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona dos Alnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y en las carreteras se busca a un conductor a la fuga. Llevaba un coche deportivo de color blanco y circulaba a una velocidad muy alta. La pasada noche, sobre las 9 y 35, provocaba un accidente en el concello de Portas. Como consecuencia de ese accidente, 2 adultos y 1 menor resultaban heridos en la noche de este domingo, cuando se producía ese accidente en la carretera EPE 8004, en concreto en el punto kilométrico 21. En este accidente, 4 vehículos se veían implicados. El causante de la colisión, como decimos, se dio a la fuga. Nos avisan de eso desde el Servicio de Protección Civil de Cuntis, que acudieron a ese lugar para poder atender a las víctimas. El coche en el que viajaban los heridos sufría grandes daños en todo el frente del coche y otro turismo más se salía de la carretera terminando en un terraplén. Según los testigos, el conductor llevaba, como decimos, un coche deportivo de color blanco. Ahora la Guardia Civil investiga este caso para dar con el infractor. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
La 1 a las 12 en Canarias.